Toma tu Biblia y busca conmigo en Romanos capítulo 3. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Yo prediqué, yo creo que pasé 4 años predicándoles el libro de Romanos, y cuando los ancianos me pidieron volver y predicar, yo pensé: Señor, ¿qué debo predicar al pueblo? Yo les he predicado todo lo que conozco y algunas cosas que no estoy segura que sé. Y mi mente y mi corazón estaba atraído a este pasaje de la Escritura. Y quiero hablarles esta mañana acerca de las marcas distinguidores del Evangelio. Y no voy a pasar 6 o 7 sermones para enseñar este pasaje como hice hace unos años, pero quiero desarrollar este pasaje en un sermón y espero hacerlo en 40 minutos. Y Corey, no empieza tu reloj. Porque el Evangelio. Nosotros tal vez podemos equivocarnos en muchas cosas y todavía entrar al cielo a fin, pero no podemos equivocarnos con el Evangelio y entrar al cielo. Y más de eso, tú puedes buscar el éxito, puedes buscar las claves de la vida cristiana, puedes buscar muchas cosas que te ayudarían en tu camino diario, pero nada te ayudará en tu vida cristiana y tu camino como el mismo Evangelio. El Evangelio por lo cual Cristo te salvó es el Evangelio que te sostendrá día tras día tras día. Y lo que yo quiero hacer esta mañana es ver a las marcas distinguidoras del Evangelio. Y dejarlo con ustedes porque viene de ahí tu consuelo, porque viene de ahí tu fuerza cuando vienen las tribulaciones, consuelo cuando enfrentas tristezas y duelo en la vida, gozo que has sido aceptado por el Señor Dios 3 veces santo y que el cielo un día Él te recibirá a ese santo lugar y dirá: Bienvenido, hijo mío, es tu hogar. Entonces, Romanos capítulo 3, versículos 19 a 31, y voy a hablarles de las marcas distinguidoras del Evangelio. Escucha una vez más la palabra del Dios vivo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por ley de por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a las de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. En el griego dice que Dios prohíba que no sea así. Ni en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que el Señor añade su bendición esta a la lectura de su palabra. Que nos dé oídos para oír, mente para conocer y entender, corazón para creer y voluntad para obedecer. Oramos. Gran Padre nuestro Dios, hemos leído tu santa palabra perfecta en palabra, claro y suficiente. Padre, pido que por tu Espíritu Santo que abrirás los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón para recibir tu verdad y de ella que recibiremos la fuerza, la gracia, y paz y gozo, bien para nuestra alma. Y para los que están sentados en las tinieblas, en la sombra de la muerte, que sea esta hora cuando llega la salvación a su hogar. A la alabanza y a la gloria de Jesucristo, en cuyo nombre incomparable y pido. Amén. El libro de Romanos. Yo he dado todo mi corazón y mi alma a ustedes en las predicas de este libro, porque no solamente es el primero de las epístolas de Pablo, sino que es el más largo. Y yo contiendo que el libro de Romanos tiene un tema principal y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio presentado, es el Evangelio demostrado, el Evangelio aplicado y obrado en toda nuestra vida cristiana, de Romanos 1 hasta Romanos capítulo 16. Y lo que yo quiero hacer esta mañana, en este pasaje, y si yo tenía toda la autoridad sobre todo el universo, algo que no tengo, yo lo haría un requerimiento que cada cristiano memoriza esta parte de la escritura. De versículos 19 a 31, es tan clave. Nos vuelves a pesar de lo que enfrentas en situaciones difíciles, dolorosos, tentaciones, todos tipos de dudas y dolor, todo tipo de esas cosas pueden ser aliviados por las verdades aquí revelado en la escritura. Para que no estamos aquí por un tiempo bastante largo, yo quiero empezar directamente en las marcas distinguidoras del Evangelio. Antes de hacerlo, déjame decir que no todo lo que proclamaré hoy, lo que se proclama hoy en día como el Evangelio es el Evangelio. Pablo habla no solamente de los falsos maestros, sino de los falsos evangelios. Y solamente porque alguien dice que ama a Jesús, no significa que realmente conocen y entienden al Evangelio. Y el Evangelio será definido, delineado y aplicado aquí en este pasaje de la Escritura. Entonces, el primer punto que quiero hacer a ustedes esta mañana es que el Evangelio es... que la ley viene antes del Evangelio. Fíjense en versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, eso es activo, el indicativo, queriendo decir que la ley todavía habla, está obrando. Lo que la gente odia tanto es lo que realmente necesitan escuchar. Pero la ley está sobre todos y dice que los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. La ley tiene la intención de silenciar a todos, de callar a todos. El doctor Martin Lloyd-Jones, quien pastoreó por tantos años en Westminster Chapel en Londres, los viernes tenían un estudio bíblico asistido por 5,000 personas. Eso fue antes de las megas iglesias como se conocen hoy en día. Él entraba al púlpito, ellos cantaban y cantaron la doxología. Él abrió las escrituras y empezó a enseñar. Y él enseñó por el libro de Romanos y tardó 14 años. ¿No se alegran ustedes que solo tarde 4? Una vez en una conferencia de ministros, que personas no solamente de Inglaterra, pero de toda Europa llegaron, una multitud, y tenían una sesión de preguntas. Y alguien le preguntó, ¿qué darías como la definición de un cristiano? Y tú estás pensando, aquí tenemos ese gran hombre de Dios, ese siervo maravilloso de Dios utilizado en todo el mundo. Quiero escuchar su respuesta profunda que dará. Y él tocó la barbilla, pausó y dijo, la mejor definición de un cristiano es uno cuya boca ha sido cerrada. Y eso es como empieza Pablo aquí. Porque, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. Vamos a hablar de eso después, pero qué tan fácil es para nosotros hablar de nosotros mismos, de nuestras luchas, y qué tan difícil es a veces hablar del Señor de gloria, el querido Hijo del Padre. Qué fácil es jactarnos de nuestros hechos en vez de gloriarnos en las grandes cosas que ha hecho Cristo. Entonces la ley ha sido para probarnos, para promovernos, para motivarnos a venir a Él, que ha hecho todo lo que la ley de Dios exige. No mire a mí, dice la ley, yo quiero que se callen. Estoy hablando a ustedes. Yo quiero que se callen. No protestan de su bondad, de que tan bueno eres tú. Cállense. Te cuento humildemente de quién eres tú. Porque la ley dará el conocimiento de pecado. Y cuando empiezas a ver tu pecado, no será algo bonito. Y tú necesitarás ir a alguien que es bello. Segundo, pues déjame decir eso. El puritano Samuel Bolton dijo, el hilo escarlata del evangelio está procedido por el agujero de plata de la ley. Necesitamos tener el corazón penetrado y nuestra boca cerrada para que la ley nos señala al evangelio. Segundo, el evangelio se preocupa principalmente con la justicia de Dios. Agarren eso. El evangelio se preocupa principalmente, inicialmente, con la justicia de Dios. ¿Se fijaron cuando leímos por este pasaje en versículo 21? Fíjense lo que Pablo dice. Dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense en 22, la justicia de Dios, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar que su justicia. Y fíjense en versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Nosotros vivimos en una época muy narcisista. Si no sabes quién era Narcisis, en la mitología griega, él era el niño que se miraba la reflexión en el agua y se admiró y se creía tan guapo y tan separado de todos los demás. Pues nosotros somos tanto de él, tan narcisistas. Estamos tan envueltos en nuestra propia vida. Ideas de la felicidad humana, de buenos matrimonios, de la estabilidad financiera, de la salud física, hasta liberación del infierno, no son el punto principal del evangelio. Eso no significa que nosotros no podemos tener la felicidad humana. Hay una manera, y el Señor quiere que estemos felices. De hecho, la palabra gozo se traduce de 13 maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Porque Dios quiere que tenemos gozo, pero nosotros buscamos el gozo en los lugares equivocados. Y Dios quiere que tengamos matrimonios excelentes, que estemos estables financieramente. En algunos casos, Él quiere que estemos fuertes físicamente. Y en otras veces, Él permite enfermedades. Y Él nos librará del infierno. Pero todas estas cosas son secundarias, son aspectos secundarios del Evangelio. La preocupación principal de Pablo es la justicia de Dios. 4 veces él enfatiza eso. El Evangelio se preocupa principalmente con la justicia de Dios. Te llamará la, tu atención como Pablo... que Dios no solamente es justo, pero el justificador. El Evangelio quiere cambiar tu enfoque, que pongas tu atención principalmente en algo diferente, no tuyo. No significa que no debemos preocuparnos por nosotros ni cuidar de nuestra vida, pero en vez de mirar al fuente de agua aquí, tenemos que ver la cáscara de lo cual viene el agua para llenar esa fuente de agua. Ahora, la justicia de Dios. En vez de enfocarnos en nosotros mismos, y lo he visto tantas veces en mi jubilación, tantas veces, pues yo sé que ustedes no lo hacen porque son muy espirituales, no tienen estas luces como las tengo yo. Pero somos, a veces estamos tan envueltos en nuestra propia vida y se nos olvida que hay otros que lo tienen mil veces peor. Y a veces cuando no lo he sentido, mi esposo no lo ha sentido, nos hemos levantado para decir, espera. Y hemos buscado a alguien más. Y de repente empecemos a encontrar el alivio del estrés, el alivio de la presión y gozo en la oscuridad. Y paz en las tribulaciones. El Evangelio se preocupa principalmente con la justicia de Dios. El Evangelio, tercero, el Evangelio valida... A las escrituras del Antiguo Testamento, versículos 21. Pero ahora, parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La expresión la ley y los profetas es una expresión para incluir todo el Antiguo Testamento. Un libro que Miss Halley, yo digo a todos que ella es mi editor principal. Después de que todos lo han leído, envío el libro a Miss Halley y ella me lo devuelve y está marcado por todos lados. Y eso no me lastima porque no tiene que ver conmigo. No se trata de ella, no se trata de ti, sino que trata con Cristo, con su gloria y con su magnificencia. Pero volviendo a ese tema, el Señor, una de las cosas que en el cristianismo y algo que tal vez no sabes, si estudias a las religiones mundiales, o la mayoría de ellos, hasta el cristianismo, la mayoría fueron basados en las tradiciones mundiales o en las rituales. Fue el cristianismo que empezó a publicar libros y textos. Y profesor Hurtado, que ahora está en la gloria, pero estaba en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Escocia, dijo que el cristianismo se conocía en el temprano mundo como una religión de libros. Porque estos apóstoles... Estos primeros cristianos no hablaron de sueños y visiones, sino que predicaron la palabra de Dios. Yo he dicho tantas veces que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Según qué? Las Escrituras. Fue sepultado y resucitado del tercer día. ¿Según qué? Las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Y aquí Pablo dice, yo no predico nada nuevo. Ustedes lo han escuchado tantas veces y necesitan volver a escucharlo. Dices, siendo testificado, manifestado por la ley y los profetas. Tenemos que ser un pueblo de libro porque el Evangelio Valida al Antiguo Testamento. Pablo lo dice claramente y como nosotros dijimos al principio del servicio, Romanos 1, 1 a 4, Pablo, un siervo a Jesucristo llamado para ser un apóstol separado para el Evangelio de Dios, lo cual prometió de antemano por sus profetas en la Santa Escritura. Y yo dije eso tres o cuatro veces en la conferencia. Jesús dijo, escudriña en las escrituras, no solamente léelo rápidamente a ver si cuando o llegar a tu versículo favorita o tu salmo favorita. Escudriña es una palabra intensa. Es como alguien que trabaja en una mina, excavando y buscando en las rocas estas joyas y las venas de oro y de plata. Escudriña en la escritura, dice la escritura, porque en ellas tienen la vida eterna. Pero ellos testifican de mí. Sea un pueblo del libro de nuevo. Sea un pueblo cuyo mente y corazón están conquistados por las Santas Escrituras. Si ustedes intentan conquistar tu boca, pero que estas palabras te enseñen a ti. Juan Bunyan, el gran autor del libro El Progreso de Peregrino, dijo que si le fueras a cortar, que su sangre sangraría Biblín. Él estaba tan lleno y saturado con la palabra de Dios. Cuarto, el Evangelio, tercero, el Evangelio valida al Antiguo Testamento. Cuarto, quiero que vean, ¿ves? Voy a ser más breve de lo normal. Cuarto, el Evangelio habla de los temas principales de la vida. Ahora, si tú no apremias las escrituras y si estás más motivado por tu sentimiento, jamás vas a avanzar mucho en la vida cristiana. Todos tenemos sentimientos y gracias, Leel, por lo que escribiste abajo. Estás santificado, ¿y? ¿Ya? Han escuchado mi dicho, yo no me siento salvo en la mañana hasta tener mi primera taza de café, ni mucho menos santificado hasta tener la segunda taza de café. Y quién sabe lo que pasaría después de la tercera taza de café. Pero mi estatus en Cristo no se determina por cómo me siento. De hecho, yo conozco a algunas personas aquí y hay uno que está muy cerca a mí. Yo he dicho que cuando esta persona muere, que los embalmadores van a abrirle las venas y no habrá sangre, sino cafeína, café. A mí me encanta mi café. Yo ya he tenido dos tazas y estoy medio santificado. Ya necesito otra taza. Pero mis sentimientos no tienen nada que ver con mi estatus con Cristo. Y el Evangelio, por eso, habla de los problemas verdaderos de la vida. Los humanos se preocupan por sus necesidades sentidos. Muchas personas hoy en día se preocupan por las necesidades sentidas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que necesitas? Pues yo necesito $1,000,000, pero no lo tengo. Me gustaría tener un cuerpo de alguno de esos jóvenes que pueden correr y correr y brincar y escalar. Pero tengo el cuerpo de un hombre de 70 años que no hará nada de esas cosas. Pues eso es una necesidad sentida, ¿no? Pero no es lo que se trata el Evangelio. Lo que he encontrado, y Pablo habla de eso aquí, quiero que lo vean en versículos 22 y 23. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos antes de venir a Cristo? Nosotros necesitábamos resolver el problema del pecado. El pecado es la causa de todos los problemas en el mundo. ¿Qué pasa en Israel? Pues muchas personas están tan enojados, tan preocupados. Tengo una prima que dice, oh no, te he dicho de sus predicciones que la raptura vendrá el 21, desde el 21 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Pues ya no pasó, ¿verdad? Pero vendrá pronto, porque mire lo que está pasando en Israel, dice ella. Dios viene en contra de Magog y todas esas cosas. Bien preocupada. Le digo, tranquilízate. ¿Sabes lo que está pasando en Israel? ¿Sabes por qué está pasando? Y ella dijo, no. Y dije, yo te puedo decir fácilmente en una palabra con solo tres letras en inglés, el pecado. Y cuando el tema, cuando se trata con el pecado, de repente es como con los dominos y aún en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces he sentado con los esposos y están con problemas, dificultades, y he sentado con los padres con dificultades con sus hijos y estamos intentando ayudar el uno al otro, estamos intentando fortalecer sus relaciones para seguir en su viaje, para que caminan en la prosperidad espiritual? ¿Por qué tantas jóvenes y yo cuando me votaron al school board, ellos me motivaron a venir y hoy tenemos un nivel de suicidio dentro de los jóvenes que es increíble? La depresión en todos lados, ellos dan antidepresivos en todo el mundo, es increíble. Las compañías farmacéuticas no solamente se convierten en compañías de billones de dólares, sino en compañías de trillones de dólares por todas estas medicinas que están creando para ayudar a la depresión. Y digo, hay un paso que hay que tomar que aliviar mucho de eso, y eso es que tienes que tratar con el pecado humano y verás la resolución de muchas cosas, aún como cristiano. Yo hablo con los esposos. Oh, mi esposa, ella no quiere lo que yo quiero. Es la esposa. Mi esposo no me ama como debe. Pues, ¿cuál es el tema? El pecado. El pecado. Cuando el esposo empieza a tratar con su propio egoísmo y su amor por Cristo está como debe ser, de repente esa querida esposa suya será apremiada y atesorada. Y el esposo quejándose de su esposa que no hace esto y que no hace el otro. Y cuando ella empieza a ver que Cristo le ha amado con un amor eterno y que se dio sacrificialmente por ella, de repente ya no es un deber hacer las cosas que necesita hacer en la vida. Y cuando los padres tratan con sus hijos, pues básicamente le estoy dando consejo pastoral aquí, gratis. Y padres, ustedes no empiecen con sus hijos primero, empieza contigo mismo. Empieza con tu propio pecado, como un cristiano, tus fallas como padre. Y después puedes hablar con tus hijos. Y puedes hablarles, aunque tienes autoridad sobre ellos. Y tú puedes hablarles como uno que ha estado en su lugar y ha vuelto. Y el Evangelio tratará con el pecado, habla del problema verdadero de la vida. Y el problema principal es el pecado. Y una vez que se trata con el pecado, antes de ser salvo, después de ser salvo, pues de repente las cosas empezarán a caer como dominos. Ya, pues jamás llegarás a la perfección. pero el viaje a la gloria será mucho más agradable. Mucho más agradable. Podría aplicarlo por todo al trabajo. Algunos de estos, ustedes tienen tiranos como jefes, no están felices. En vez de enfocarse en su jefe o en alguien más, intenta ser la mejor cristiana que puede ser ante Dios. Intenta caminar y andar en amor y devoción a Cristo. Intenta ser lo más santo posible por un pecador salvado por gracia. Y de repente el jefe tal vez no cambiará, pero tú cambiarás. Y tal vez causará a tu jefe a ver el cambio en ti y que ellos sientan convicción. Por eso dice Jesús que tus buenas obras se ven antes de los hombres para que Dios sea glorificado. Y es el Evangelio, cuando tú vuelves a Cristo y Él crucificado, sepultado y que se ha resucitado, cuando ves que es el pecado que prohíbe el gozo en la vida, que es el pecado que entristeza al Espíritu Santo que te ha sellado, es el pecado que causa la interrupción, la desobediencia, la rebelión, y cuando tratas con el pecado, todas estas cosas empiezan a caer en su lugar y la paz llena tu vida. Por eso Pablo el apóstol pudo decir que él hizo paz por medio de su sangre en la cruz. Tengo que apurarme. Quinto, este evangelio fluye de una fundación de gracia divina. Me encanta la palabra gracia. Me encantan dos palabras, gracia y misericordia. Misericordia causa que Dios baje. Y no nos dé lo que merecemos. La gracia nos dé lo que no merecemos. Y fíjense en cómo Pablo lo explica en versículo 24. Siendo justificados, y me encanta esta palabra, gratuitamente. Ustedes, es gratuita para nosotros, pero fue de mucho costo para el Hijo. Fue mucho, de mucho costo. Valor y costo al Señor Jesús, porque Él fue y pagó el precio. Yo estoy hablando con algunos de ustedes, yo veo ahí a Miss Ruby. Y después de que el Señor le salvó y ella corrió al altar un domingo por la mañana, dijo: Brother Earl, quiero ser bautizada. Y digo: Miss Ruby, ¿por qué quieres ser bautizada? Y ella dice: Porque el Señor Jesucristo ha hecho algo en mi corazón. Nosotros hablábamos con ella, los ancianos se reunieron con ella y hablábamos con ella acerca del bautismo. Le digo: Ahora, en el bautismo te vamos a meter en el bautizario y te vamos a bajar en el agua. Oh, no, brother, dijo ella. A mí no me gusta el agua. Yo no puedo poner mi cabeza bajo el agua. Le digo: Pues, Miss Ruby, yo puedo poner mi cabeza aquí en tu cuello o puedo cubrir tu nariz y tu boca para que no entre el agua. No, no, no. Tú sabes qué tan terca es ella. Y yo dije a Miss Ruby: El Señor Jesús fue hasta la cruz. Él subió a Gólgata. Le clavaron a la cruz por las muñecas y en sus pies. Y no podía, ni podía decir más. Y ella dice: Pues está sellado, yo me bajo en el agua. Ella todavía cree que intenté ahogarla, pero mi punto es, ese viene de una fundación de gracia divina. Justificado gratuitamente por su gracia. Oh, cómo me encanta la palabra gracia. Cómo tenemos que apreciar la palabra gracia. Y nosotros que hemos probado, debemos ser las personas más llenas de gracia. Un amargado, algo enojado, rudo, pues podría continuar. Un cristiano que tiene todos esos aspectos no es una reflexión del Evangelio. Nosotros constantemente, y estoy saltando mucho material aquí, nosotros tenemos que acordarnos constantemente que yo estaría en ese lugar si no fuera por la qué, dilo en voz alta, por la gracia de Dios, ahí estaría yo. ¿Quién te ha hecho diferente? Dice Pablo. ¿Qué tienes tú que no has recibido? Y si lo tienes y si lo has recibido, ¿por qué estás jactando en esto, gloriándote en esto? Nosotros cazamos la gracia increíble y es tan normal para nosotros si fallamos de entender qué tan pesadas son las palabras. El Evangelio fluye de una fundación de gracia divina. Y Corey me robó las ideas otra vez. Ayer nosotros vimos al pacto de obras y aquí ahí había Adán en el huerto de Edén. Él tenía la relación más íntima con Dios, diferente de cualquier otra persona. Nadie ha caminado en el aire del día como hacían Adán y Eva. Y su pecado, un pecado, esa violación de la santa mandamiento de Dios. Y es tan horrible porque ellos tenían una comunión tan maravillosa con la presencia directa de Dios, algo que solo experimentaremos cuando estamos en el nuevo Edén. Y aquí Adán comete una transgresión y busca las hojas anchas. Estaban desnudos y no sabían antes y ahora han pecado en contra de Dios. Ellos corren, huyen y esconden como hace toda la humanidad. Las personas no buscan al Señor, las personas buscan todos los demás, cosas como un sustituto para Dios, todo lo que les dará un paz falso y momentáneo. Y aquí Dios pudo haberlos destruido, pudo haberles echado a las tinieblas eternas. ¿Pero qué hizo? Él vino en gracia. Adán, ¿dónde estás? Adán. El último juicio fue preservado para Adán. Él dijo a Adán, habrá espinas. El trabajo ya no será un placer, será una carga. Tú tendrás que preparar el pan y trabajar con el sudor de tu frente y el polvo de la tierra se burlará de ti. Será algo difícil. Y más, él les echó fuera del huerto de Edén, pero les llegó en gracia y mató a un animal inocente. Les quitó esas hojas anchas que se habían puesto y él formó ropa para ellos y los vistió. Todo fue de gracia. No, no me hables de las obras, amigos míos. Uno de los puritanos dijo, tienes que tomar lo mejor de tus obras o los peores de tus obras y echarle en un lugar. Y después toma tus mejores obras y ponlos en ese mismo lugar y párate en esas obras diciendo, en Cristo solamente, como Él nos ha escogido. ¿Cómo? En Él. En Cristo, antes de la fundación del mundo. Tengo que apurarme. Sexto. El Evangelio se concentra en la redención. Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios es que empieza la salvación. Si Dios dejaba a todo en paz, pues nadie en el mundo sería salvo. Todo harían como hacían nuestros padres principales, Adán y Eva. Ellos corrieron y nosotros haríamos lo mismo. Pero Dios viene en gracia. ¿Y qué hace? Él establece esta redención. No tengo tiempo para hablar de la etimología de la palabra griega, pero la idea de comprar de la esclavitud de pecado. El pecado, amigo mío, te esclavizará. Y esas personas que quieren ser lo más libres son los que tienen más esclavitud, más cadenas. Pero la gran obra redentiva de Jesucristo no solamente nos compra del mercado de la esclavitud o de esclavos, sino que nos libra de esa esclavitud al pecado. Grandes palabras bíblicas que tienes que entender. Dos se encuentran aquí. Necesitas entender la redención. Tienes que entender la reconciliación y la propiciación. Pero el evangelio se concentrará en la redención. El alma que peca morirá. Pero el Antiguo Testamento habla de alguien que pague ese precio para redimir. Nosotros hemos cantado: Jesús pagó la mayoría del precio, ¿verdad? No, Jesús pagó todo. A Él debo todo. El pecado me había manchado y Cristo me lavó blanca como la nieve. Y aquí, el evangelio se concentra en la redención. Séptimo, el evangelio extingua a la ley, a la ira de Dios, perdón. Fíjense en versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Yo me acuerdo, Dr. Tim, tal vez no se acuerde, pero cuando yo estaba predicando por Romanos en esta sección, yo prediqué todo un sermón de estas tres palabras: por su sangre, en su sangre. Y jamás me olvidaré lo que el Dr. Timothy me dijo. Él dijo: esto es el sermón más sangriento que he escuchado. Y no tengo tiempo para profundizar en la significancia aquí de la sangre. ¿Tú te acuerdas de eso, Tim, o ya estás un poquito más olvidoso, verdad? Pues yo también, por eso tengo mis apuntes para acordarme. Extingua la palabra, la ira de Dios. Lo hemos tratado de eso en la teología de pacto, en la Pascua, la sangre ahí en la puerta, que el ángel de la muerte pasa por la tierra de Egipto, y cuando el ángel de la muerte ve la sangre, pasa por encima. Y por eso Pablo podría decir aquí: a quien Dios puso como propiciación, un gelasmas. El Septuagas lo traduce como el asiento de misericordia. En la cruz, Jesús, como dijo Martín Lutero, dice que Cristo se convirtió en el peor criminal en el mundo. Solo piensa en tus pecados, no piensa en los pecados de alguien más, piensa en tus propios pecados. Solo tus pecados en Él, y después multiplícalo por todos los suyos, y todos nuestros pecados fueron puestos en Él. La ganancia del pecado es la muerte, y Dios exige la muerte para el pecado, y Jesús en la Cristo cargó en Él nuestros pecados, la madera en la cruz, y al cargar nuestro pecado, Él sufrió la ira de Dios sobre sí mismo, y al hacerlo, Él satisfizo a la ira de Dios, para que nosotros que creemos en Cristo jamás tendremos que probar la ira divina. Propiciación, lo que Dios dio, dice Pedro en su sermón de Pentecostés: Él siendo entregado por el consejo, Él ante el preconocimiento. El preconocimiento de Dios no es que Dios sabe lo que nosotros haremos en el futuro, sino lo que Él hará. Yo creo que sé lo que haré, pero no estoy seguro. La presencia. Nuestro gran Dios está en su trono y Él sabe exactamente lo que Él hará mañana y en la vida de cada uno de ustedes en cada minuto del día, y tú no lo sabes, pero Él sí. Él siendo entregado por el consejo de Dios, Dice Pedro, pero ustedes con manos inicuas han crucificado al Señor Jesucristo. Dios le entregó como una propiciación por su sangre. Y después, octavo, no solamente el Evangelio extingue la ira de Dios. Y déjame hablar un poquito más de eso. Eso no es popular. Eso es algo muy disgustado. Se burlan de eso. La gente dice, ¿eres uno de esos pastores que habla del fuego y de la condenación? Y la mayoría de los bautistas del sur dicen, oh, no, 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 yo predico del amor de Dios. Y cuando ellos me predican, ¿hablas del fuego y de la condenación? Y digo, claro que sí. Otra vez hablando de Martin Lloyd-Jones y la última entrevista que él dio, Kenneth Ganser, el editor del Cristianismo Hoy, terminó su entrevista y dijo, Doctor Lloyd-Jones, ¿cuál es la última palabra que te gustaría dejar con nosotros? ¿Cuál es el mensaje que quieres compartir, no solamente con los lectores, sino con el mundo? Y Martin, el doctor Lloyd-Jones siempre pensó mucho en sus respuestas y él dijo, la última palabra que quiero dejar es este, huye de la ira venidera. Eso es lo que Juan predicó, ¿verdad? Huye. Huye de la ira verdadera. Ellos no lo harán ahora, pero en Apocalipsis 6 nos dice que en ese gran día, cuando el Cordero abre el cielo, ahí está en su caballo blanco, y lo ven, vendrán el trono de Dios, y huirán a las montañas, clamando a las rocas, caen encima de nosotros, escóndenos de la cara de Él que está sentado en el trono, y de la cara del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién lo aguanta? Si no huyes ahorita, mi amigo, huirás algún día, pero ese día será demasiado tarde. Pero aleluya, alabado sea su nombre, Señor Jesús, extingua a la ira de Dios. Y la respuesta está no en negar la ira. Oh, yo solo predico el amor de Jesús. Yo no predico del infierno, del fuego eterno. Pues yo lo hago. Hay un infierno. Y habrá los que en el infierno desean que alguien les hubiera hablado, pero será demasiado tarde. Octavo. Y no tengo para desarrollar la propiciación. Eso será para tus pastores. Pero es la obra de Cristo en la cruz cuando Él absorba toda la ira de Dios en su cuerpo y lo extingua para nosotros en los que huyamos a la cruz. Octavo, ya voy a terminar en unos minutos. El Evangelio manifiesta la paciencia de Dios. Busca en versículo 5. A quien Dios puso, a causa de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pesados. Quiero hablarle muy evangelísticamente. Hijos, escúchenme. Cuando dice que Dios pasó, es una palabra muy interesante. No es que Dios tomará tus pecados y que los barrerá y que lo pondrá bajo una alfombra para olvidarse de ellos. Pero tiene esta idea de tardar. Un castigo tardado. Si puedo utilizar una ilustración. Me encanta, amo mucho a mi padre. Dice alguien, tiene 70 años y dice, papi, ¿todavía tu padre? Sí, uno de los mejores hombres que conocí. Solo se educó hasta el octavo grado. Pero tenía más sentido común, sabía más de la vida. Pero yo sabía que podría estar aquí en el púlpito y podría estar en un cuarto así de grande y podría ver ahí en la esquina. Y si yo estaba actuándome mal, portándome mal, mi padre podría mirarme desde el otro lado del cuarto. No tenía que decir nada ni gritarme, solamente me miró. Y yo sabía, venía el Armageddon cuando llegaba a la casa. Él ya se había cansado conmigo, con mi mal comportamiento. Ahora, tampoco se olvidó del castigo, pero él pasó y tardó. Yo me acuerdo una vez que llegué al carro, no dije nada. Y estoy sudando ahí en medio del infierno, del invierno. Estoy sudando porque yo sé lo que me espera. Él me estaba dando tiempo para arrepentirme. En vez de arrepentirme, estaba preocupado por lo que él me iba a hacer al llegar a la casa. Pero él me daba tiempo para arrepentirme. Y eso es lo que Pablo menciona aquí, porque en su paciencia había pasado por lo alto. No se lo olvidó. Él tenía paciencia con nuestros pecados que habíamos cometido para demostrar su justicia, para darnos un espacio, para darnos una oportunidad, mientras todavía hay aire en nuestro cuerpo para venir a este Jesús, arrepentirnos de nuestro pecado, a arrodillarnos en humildad, como un hijo diciendo, Señor Jesús, he pecado, te recibo, eres mi única esperanza. ¿Y sabes qué? Dios se deleite en eso. Hijos, no crean que tienen que orar algo elocuente como tal vez hacen tus padres o otros adultos. Solo tienen que decir, Jesús, sálvame. Y es suficiente. Y casi termino. El Evangelio resulta en un estado legal ante Dios. Versículo 24, 26, 28, que 28 para ser el que justifica, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí una persona imperfecta puede tener un estado seguro ante un Dios perfecto, tres veces santo. Si crees en el crucificado, en el momento de tu creencia, Dios imputa a ti la justicia perfecta de Cristo y la obra que Cristo hizo en la cruz fue imputado a nosotros porque Él fue nuestro sustituto. Él pagó el precio. Y ahora me han escuchado decirlo y lo volveré a decir. Cada uno tiene que aparecer en la presencia de Dios algún día. Por algunos no será algo seguro. El propósito de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era hacer a las personas llegar seguramente a la presencia de Dios. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz fue para que algún día Él podría hacernos entrar a la presencia de Dios, seguramente, seguros, seguros. Heme aquí, Padre, y los hijos que me has dado, no he perdido ni uno. Y después se están contando. Estoy en número 10 o 11. El Evangelio no nos permite gloriarnos de nosotros. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? El Señor no la permitirá. Es excluida. ¿Pero por cuál ley? Por la ley de las obras. ¿Te jactarás en tus obras, en las ropas inmundicias que has cometido? No, sino por la ley de fe jactarás. Pablo dice en Gálatas 6, 14, que el Señor no permita que me jacte sino en Cristo Jesús y Él crucificado. Tú, cuando estás ante Dios y empiezas a proclamar todas las cosas que has hecho y Él ni siquiera te pondrá atención, aléjate de mí, trabajador de iniquidad, nunca te conocí. Spurgeon dijo, cuando yo esté ante Dios en el último día y Él me dice, ¿por qué debo dejarte entrar a mi santo cielo? Ni una palabra diré, dijo Spurgeon, sino que huiré a mi Redentor, caeré a sus pies y abrazaré sus piernas y diré, esta es mi única esperanza, es mi única paz. Y si tú no me permites entrar, pues iré al infierno aferrado a Él. Eso es la seguridad. Y de último, el Evangelio establece la ley. ¿Eso significa que podemos vivir como queremos? Hay tanto aquí, tanto lenguaje bella, que Dios sea el justo y el que justifica al que está de la fe en Jesús. Versículo 31 y terminamos. Luego por la fe invalidamos la ley, que Dios prohíbe. La ley no te salvará, la ley señalará tu pecado. Y cuando tú como creyente pecas, y no me digas como creyente que no has pecado, la ley una vez más penetrará tu corazón. ¿Y qué dirá? Dirá, huye a Cristo. Y por eso yo permito que le pregunté si ellos cantarían ese cántico. La ley de Dios es bueno y pone la voluntad de Dios ante nuestro ojo y condena al pecador a la muerte. Pero la última dice que a Jesús huyamos para el refugio porque Él nos ha librado de la maldición y humildemente le adoramos en su trono, salvado por gracia, por fe solamente. La ley te señalará a Jesús para la salvación y después de la salvación, cuando pecas, te volverá a señalar a Cristo para la limpieza, para la comunión y para la renovación de tu amor. El Evangelio habla. Tres puntos de aplicación rapidito. El Evangelio distingue el cristianismo de todas otras religiones. Todas las otras religiones están manufacturadas y hechas por los hombres. El Evangelio está revelado divinamente. Segundo, la ley no es malo, sino es algo bueno y te llevará al Evangelio. El Evangelio, entonces, no te enseñará a odiar a la ley o vivir una vida sin ley, sino que el Evangelio te señalará a la ley por cómo vivir y por cómo debemos amar al Señor Jesús. La ley no se trata de la salvación. La ley nos dice cómo debemos amar a Dios y cómo agradarlo a Él. Tercero, el Evangelio no solamente te dará la vida eterna y el perdón de pecados, sino que revelará el esplendor de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. En la casa editorial Baritas Press, mi propósito es revelar la gloria de Dios. ¿Cómo lo veremos? Pues, 2 Corintios 4, 6, en la cara del Señor Jesús. Y termino con esto. Si quieres pasar por alto al Evangelio, amigo mío, vivirás solo, miserablemente, en tu viaje terrenal. Y al llegar a tu destino, al final de tu viaje, a tu destino final, descubrirás que la puerta del infierno te espera. Algunos tocarán la puerta. Yo me acuerdo el español en la puerta. En la prepa, mis hermanos latinos, hispanos, tenía que memorizar un poema en el español. Me gustaría acordarme del poema. Pero este hombre viene a las puertas del cielo y toca la puerta. Y dice, San Pedro, San Pedro, déjame entrar. Y la voz al otro lado dice, esto no es San Pedro y tú no estás donde crees estar. Si tú quieres pasar por alto al Evangelio, pues tú irás en tu vida buscando la felicidad en todos lados sin encontrarlo. Jamás encontrarás paz ni gozo. Ven a Cristo y todo eso será suyo. ¿Cuál es la palabra que busco? Todo eso será derramado abundantemente sobre ti. Cristiano, ama el Evangelio en tu vida todos los días. Aplícalo diariamente. Yo me levanto y intento acordarme cada día que Cristo murió por mis pecados según las escrituras y fue sepultado y que resucitó el tercer día según las escrituras y yo soy su hijo, él me ha comprado, él ha comprado todo de mí, ha comprado mi mente, mi corazón, mi alma, mi amor. Y yo caminaré en eso. Y después intento vestirme todas las vestidos de Dios para pelear contra el diablo. Aplícalo diariamente con toda tu fuerza y aumentarás y abundarás hasta terminar tu viaje terrenal y escucharás la palabra. Bienvenida, entra, buen siervo. Que Dios lo aplique a nuestro corazón, que sea real y que dé fruto. Oramos.